Buenos días a todos, después de tanto tiempo, amén. Yo debo sentirme un poco nervioso en este momento, pero me siento tan relajado. Y estaba pensando, ¿por qué? Porque estoy entre familia de nuevo. Entonces, aun cada vez que estoy predicando, o antes de predicar, estoy un poco nervioso, me siento un poco cargado, pero hoy no. Hoy me siento súper relajado. Entonces, no sé, tal vez porque tengo que cambiar algo o decir algo diferente, pero realmente yo sé que Dios tiene un mensaje que va a animar a todos que están aquí en este momento. Y es importante que ustedes entiendan, ustedes no están aquí por accidente. Dios tiene un propósito, Dios tiene un mensaje, Dios tiene una palabra por cada uno de ustedes, aunque son de los estados, son de Chinandega, Matagalpa, por aquí de Managua, otro lado. Dios quiere tocar nuestros corazones para su propia gloria y su propia honra. Voy a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio de estar en tu casa. Sabemos, Señor, que no merecemos estar aquí en este momento. Es un privilegio que no merecemos. Realmente debemos estar caminando en la calle, perdidos, bajo tantas adicciones, esclavitudes. Pero Señor, por medio de Cristo Jesús, tú nos has rescatado de la muerte, de la oscuridad, y nos han pasado, Señor, a la vida, Señor, eterna. Que en este momento, Señor, podemos entregar nuestros corazones y nuestros oídos en tus manos, Señor, para que podamos de verdad, no solo escuchar tu palabra, pero responder, Señor, en obediencia y amor, Señor, y compromiso real. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Nehemías 9. Vamos a leer solamente 1 a 5. Pero después de leerlo, ese es el texto principal, vamos a regresar a Nehemías 1. Y ver el liderazgo de Nehemías en el comienzo, antes de la construcción de la muralla. Ustedes saben de cuando Nehemías escuchó las noticias horribles sobre la condición de Jerusalén, él respondió de esta manera en Nehemías 1:4. Cuando oí esto, me sentí a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que temen y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confiésome que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos y los decretos y las ordenanzas que nos dijiste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elige para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Lo que vamos a ver hoy es por el liderazgo fuerte de Nehemías, este liderazgo, este quebrantamiento y humildad y amor hacia Dios hizo una gran transferencia a toda la nación de Israel. Entonces, en muchas prédicas y aún libros del libro de Nehemías, comentarios del libro, todos ponen enfoque en el liderazgo fuerte de Nehemías y con razón. Su liderazgo era impresionante. Pero no era, eso es súper importante. Estamos de acuerdo que Nehemías tiene un gran don de administración, amén. Reconstruir la muralla en 52 días fue un milagro. Ese hombre tenía liderazgo, administración real. Pero cuando ustedes leen Nehemías 1, ustedes están leyendo un don de administración cuando ustedes escuchan lo que yo acabo de leer? ¿Qué es lo que ustedes escuchan de verdad? El corazón que, como el lema de nuestra iglesia, un corazón que humilde, quebrantado. Hoy en día muchos pastores y líderes cristianos contratan pastores por sus habilidades de administración, su licencia que lleva. Y por esa razón contratan pastores, líderes y hasta misioneros para trabajar en el ministerio, en la obra del Señor. Y ustedes tienen que estar claros, Dios nunca busca por los títulos. Dios nunca busca por causa de tu inteligencia o tus habilidades. Por supuesto, Nehemías estaba en una posición alta, un oficio de rey. Pero eso Dios no escuchó. Ah, por supuesto, Nehemías, porque eres un oficio de rey, un rey pagano, yo voy a escuchar tus oraciones. Dios jamás va a responder por esta razón. Dios respondió porque Nehemías estaba como publicano, ¿qué? Golpeando su pecho, perdóname a mí por mis pecados y los pecados de mis padres. Y llegamos a Nehemías 9 y tenemos un gran cambio. Israel, en este momento de la oración de Nehemías, Israel estaba orando oraciones quebrantadas. ¿Qué piensan ustedes? Para nada. Estaban en depresión espiritual más bien. En depresión, sin esperanza. Si tener una nación y una ciudad sin muralla es no tener identidad, es decir, que tú naciste en este país, pero es decir, llegar a ti y decir, tú no eres nicaragüense. Es lo mismo de robar y quitar, romper la bandera de Nicaragua y decir, ya no tienes país, ya no tienes nación, ya no tienes identidad. Es igual para un pueblo no tener su muralla. Estaban totalmente en depresión espiritual, pero el liderazgo real de un hombre, solamente un hombre quebrantado, les llevó a Israel a tener un corazón quebrantado delante de Dios. Por eso, esta razón, el mensaje de hoy es el compromiso de la congregación, no la fuerza y el compromiso de sacrificio de un líder. Entonces, ¿quién es la congregación? Ustedes. Entonces, este mensaje es para ustedes. No es para decir, voy a esperar hasta que mi líder toma iniciativa. Ese mensaje es para que ustedes tomen iniciativa según la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada, Pastor Hamilton terminó con Nehemías 8. Y el texto clave de Nehemías 8, ustedes deben siempre recordar, 8:10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, aquí es el punto que vamos a tocar. Ellos no han arrepentido por completo todavía. No han pasado por la reforma total como una nación. Han tenido mejoras y cambios. Han dejado algunos pecados, Nehemías capítulo 5. Pero todavía no hay reforma, renovación total de sus corazones. Llegamos a capítulo 9. Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Dios les dio a ellos el gran regalo de tener una muralla, dando un montón de gracia antes del arrepentimiento? Humanamente no tiene sentido, amén. Según la mentalidad de nuestra carne, no, tenemos que cambiar nuestra vida para que Dios me da la gracia, la salvación. Pero nosotros no somos así. Dios nos llama a nosotros por su gracia. Y si tú dices que tú eres creyente, que tú has nacido de nuevo, cada uno de ustedes no tiene excusa de no memorizar Romanos 5:8 y 5:10. Bueno, 5:6 también. Cuando que éramos enemigos, no somos de pecadores, enemigos, odiándole a Dios, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Yo no busqué por Dios, Dios buscó por mí. Me dio la gracia para decir, yo soy pecador, reconozco que yo merezco el infierno, que yo necesito salvación para el perdón de mis pecados. Una muralla, Dios entregando su identidad, su ciudad de nuevo pero no se arrepintieron todavía. Dios dándoles un gran regalo antes de tener arrepentimiento. Lo mismo ha pasado hoy. Dios dándoles el gran regalo de esta iglesia. Un gran regalo de Petra Managua, de Petra Matagalpa y Chinandega y otras iglesias. Pero la gente llega, prueba con sus ojos, el oído, todos los sentidos, la presencia, el poder del Espíritu Santo y no se arrepienten. No tienen reformas en sus vidas todavía, pero Dios derramando su amor y su gracia sobre la gente, sobre el pueblo, para que la gente comience a menos apreciar la gracia de Dios, burlarse de Dios, o es para provocar quebrantamiento. Yo merezco el infierno y Dios está dándome el regalo enorme, abriendo mi corazón, dándome estas paredes, este techo, esta silla, la alfombra, la habilidad para caminar, usar mis piernas, tener ojos para poder llegar a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Ustedes no lo ven como la gracia de Dios. Que ustedes no están paralizados en una cama que no puede levantarse para llegar a la iglesia. Ustedes tienen la habilidad de llegar a una iglesia donde no hay soldados para tomarnos y llevarnos a la cárcel por querer adorar a Cristo. Tenemos la libertad en Nicaragua para adorarle a Dios y no estamos apreciando lo que Dios nos ha dado. Pero este capítulo ya no es, capítulo 8 para adelante, ya no es sobre Nehemías. De hecho, después poco tiempo Nehemías regresa y sale de Jerusalén. Hasta mucho tiempo después regresa de visita. Pero el pueblo responde al liderazgo de Nehemías y ellos mismos toman decisiones para servirle al Señor como pueblo, tomando su propia iniciativa, saliendo de la casa, saliendo de toda la protección de mamá y papá. Ya la gente ya son adultos, tienen su propia fe. Miembros de Petra Chinandega, de Petra Matagalpa y de Managua, ustedes no pueden pasar la vida chupando de la fe de estos hombres de Dios. Ustedes un día tienen que salir, tener su propia fe y comprometerse delante de Dios para decir que, y eso es lo que vamos a leer en Nehemías 9. En el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tal tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus pecados, propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesuá, Baní, Cademiel, Sabanías, Buni, Serabías, Baní y Kenanía, estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Es decir, en capítulo 8, hermanos, en capítulo 8, ellos perdieron Esdras para leer la ley. Otra vez, el pastor llegó, vamos a reunir, porque yo quiero predicar un mensaje fuerte para que ustedes escuchen y respondan. O en capítulo 8, la gente le pidió a Esdras para leer la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Cuál gente? La congregación. ¿Quién tomó la iniciativa? Después de ver la grandeza, la bondad de Dios, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Cuántos de ustedes han llegado a la casa de su pastor? No en la noche, ¿ok? Antes a las 7. Decir solamente, pastor, por favor que puedes leer la Biblia y explicarla porque yo tengo sed. Porque yo he visto la bondad de Dios. Y yo quiero arrepentirme y conocer el Dios viviente de verdad. ¿Cuántos de ustedes han llegado diciendo que yo quiero entender la palabra de Dios. Que el pastor no está llegando y no está gritando cada servicio. Ustedes tienen que amarle a Dios y leer la Biblia y estudiar la palabra. La gente llegó de no tener nada, totalmente deprimidos, a tener la salvación de Dios, una muralla para protegerles en contra de los cuatro enemigos alrededor de ellos. Sanbalat y todos sus amigos, los árabes, que le odiaban a Israel. Dios dándoles protección, provisión divina, ¿para qué? Para escuchar y entender la palabra de Dios y responder a la palabra de Dios. Algo interesante sobre Esdras. Hubo arrepentimiento real en Israel en el libro de Esdras. ¿Y qué no? ¿Confesaron pecados? Sí. ¿Pero hubo reforma? No. Hasta Nehemías. Hasta este momento miramos reformas de verdad. Entonces, en total 3 horas y 3 horas. 6 horas de pie. Otra vez, ¿cuánto? 6 horas de pie, escuchando la palabra de Dios, respondiendo, alabándole a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado 6 horas de pie en un servicio de alabanza? Vamos a probarlo hoy. Bueno, no tanto.
Por favor, ponerse de pie. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los jergueseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tuviste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cometieron terribles blasfemias. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. no se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey Seón de Hesbón y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas sus bendiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú lo escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente le te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados, todo tu pueblo, desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron, a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Amén.
Pueden tomar asiento. Eso fue solamente algunos minutos, pero Israel pasó otra vez 6 horas leyendo, escuchando, confesando, alabándole a Dios. ¿Cómo ahora se sienten ustedes después de escuchar la palabra de Dios de pie? Se siente en el momento mucho, pero cuando alguien ya comienza a poner atención a la grandeza y la bondad de Dios, el corazón comienza a cambiar. Israel sabía bien la historia, ¿no? Todos los detalles son correctos, amén. Pero ¿por qué por tantos años y décadas viviendo lejos de Dios? Que para mí eso me enseña algo. Muchos de ustedes no tienen un problema de falta de conocimiento de la Biblia. Pero tienen sí un problema de arrepentimiento, de no hacerlo. Ustedes han visto la bondad de Dios, amén. Cada vez que llueve, cada vez que hay fruta en los árboles, que hay comida en la casa, hay la bondad de Dios. Dios sosteniéndonos y nosotros recibiendo la bondad de Dios. Entonces, este mensaje no es complicado. Número uno, la bondad de Dios es para llevarnos a la confesión y el arrepentimiento. La bondad de Dios no es para, como decimos en un buen nicaragüense, es para aprovechar algo. La bondad de Dios es para llevarme hasta quebrantar mi corazón y producir arrepentimiento en mi corazón, en mi vida, transformación. Entonces, ¿por qué antes de este tiempo más confesión y adoración en capítulo 8, ellos entendieron que tienen que celebrar el festival de las enramadas por 7 días? Querían llorar como loco por toda la convicción de su pecaminosidad, su suciedad. Y Dios les dice a ellos que no es tiempo para llorar, es tiempo para celebrar. ¿Por qué? Otra vez, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ellos pasaron 7 días en este festival de enramadas, ¿qué? Básicamente acampando por 7 días, construyendo, ¿qué? Los postes de ramas, las palmas, ya pasaron comiendo junto en aire libre toda la semana. ¿Para qué? Para quitar, escuchen muy bien, autosuficiencia, egoísmo, quitando de aprovecharse de a los demás y abandonar los pecados de confort. Eso fue el propósito. Ustedes ven por John Paul Jenny un montón de construcción nueva, un montón de edificios nuevos que hace 6 meses no estaba. Nosotros como seres humanos queremos construir, 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 construir. ¿Por qué? Para que podamos ser auto, ¿qué? Suficiente. Ustedes tienen que entender, esa palabra es de maldad. Autosuficiencia es de la cultura nicaragüense, fuerte. Es de la cultura de los Estados Unidos. Es la cultura de casi todos los países en el mundo. Pero Dios detesta esta palabra porque es dependencia total en Él por cada necesidad que tenemos. Entonces, por eso, de acampar por una semana en aire libre, refresca el alma. Y Dios sabía que Israel necesitaba eso. Que el maná es para enseñarnos que la provisión de Dios es divina. No es por mi jefe que me da un salario. Es de Dios. Entonces, si no tengo, si estoy sufriendo muchas veces por mi propia terquedad, no es por la economía en Nicaragua, los ricos tienen todo, los políticos son corruptos y mi familia, hasta mi familia me ha robado, por eso no tengo nada. Es la culpa a los demás y a Dios. Tal vez es la culpa de no tener arrepentimiento real en tu corazón. Y tú quieres más que todo la avaricia y por eso tú no eres generoso. Y cuando Dios ve tu corazón, Dios va a responder según el arrepentimiento en tu corazón y proveer por tus necesidades, no por tu título o tu conocimiento o tus contactos. Y por eso, ¿qué es lo que el pueblo de Israel hizo? Vamos a leer la lista en la pantalla, ¿ok? Primero siguieron el liderazgo de Nehemías. Ustedes están siguiendo el liderazgo de sus pastores como congregación. Nadie. Espero que sí. Obedientemente y cuidadosamente. 2, trabajaron en unidad familiar. Ustedes les gusta la familia, ¿no? Ellos reconstruyeron la muralla entre la familia, construyendo el reino de Dios. 3, dejaron de tomar ventaja uno del otro. Ese es capítulo 5. Igual pasa aquí demasiado. Trabajaron duro En 52 días la muralla es completada, un milagro. Eran generosos con el templo de Dios. Ustedes piensan que ellos tuvieron mucho dinero. Son cautivos, esclavos. Ustedes piensan que ellos eran ricos. Pero Dios mostró su bondad y ellos fueron sumamente generosos aún en su pobreza. Y si ustedes no son generosos a la iglesia de Cristo Jesús, es porque simplemente ustedes no tienen arrepentimiento en sus corazones. No tienen nada que ver con la economía de Nicaragua o de otro país. 6, pidieron que la palabra de Dios fuese leída. Otra vez, la congregación lo hicieron. Lloraron por sus pecados, se inclinaron y adoraron, se lamentaron por sus pecados, se regocijaron en el Señor por 7 días, acamparon afuera por 7 días, se reunieron de nuevo, ayunaron juntos, usaron tela áspera, se ensuciaron ellos mismos. Se separaron de dioses extranjeros. ¿Y eso qué significa? Llamado o convocado por una causa. Eso es en griego, ¿qué significa una iglesia? Dios llamándoles a ellos de afuera, separándose de todos los dioses de las otras naciones. Confesaron sus pecados y los de sus padres. Leyeron la palabra. Otra vez, confesaron sus pecados, adoraron, oraron, declarando la fidelidad de Dios a todas las generaciones. Y en el fin de 9, ellos decidieron escribir un documento y ellos decidieron firmar el documento de ¿qué iglesia? Compromiso. Los pastores, los levitas, Esdras, Nehemías estaban empujando este compromiso, o la misma gente escuchando la palabra de Dios respondieron en este compromiso total de poner sus nombres y firmar el documento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fueron los líderes espirituales o la misma congregación tomó la decisión comprometerse por completo a la obra del Señor, alabarlo a Él y servirlo a Él fielmente por toda su vida? Entonces, ¿realmente hay un problema de falta de liderazgo en Petra? ¿O el problema más es por la falta de compromiso de ustedes mismos? De ustedes, los hombres principalmente. Ustedes, los hombres, no son líderes espirituales. Ustedes no pueden mentir. Ustedes han visto la bondad de Dios de maneras grandes. Ustedes han escuchado predicas fuertes de Pastor Arnold, Pastor Hamilton, Pastor Frank, y aún aquí Pastor Edwin cuando está de aquí de visita. Pero ustedes, aún escuchando la palabra de Dios, han tomado la decisión de ser, ¿qué? Apáticos, pasivos. Es que, Pastor Jared, la gente aquí muchas veces es apático, son pasivos. Así es parte de la cultura. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que produce la apatía y la pasividad? ¿Es realmente el problema es apatía, pasividad, especialmente en los hombres? ¿Amén, mujeres? Amén. No, fue muy fuerte. ¿Es eso o es lo que viene como raíz de eso? Y lo que viene de raíz es falta de ¿qué? Arrepentimiento por no reconocer la bondad de Dios. Entonces, ellos estaban en ese momento buscando por todas las cosas que ellos no tienen todavía. O ellos pasaron 6 horas recordando sobre la bondad de Dios, de toda la fidelidad de Dios. Este video, aunque tiene limitaciones, fue para recordarnos de toda la fidelidad de Dios por todos los siglos desde la creación del mundo. Hermanos, ¿Dios es fiel o no? Dios siempre va a ser fiel hasta el final. La bondad de Dios hacia el pueblo de Israel en mucha desobediencia y pecado, Dios mostró su fidelidad. Igual Dios va a mostrar su fidelidad al remanente que está aquí en Nicaragua y en otros países. No es por la fidelidad de simplemente los líderes, o por causa de que ahora el país es más estable. Nosotros tomamos decisiones para hoy adelante en base de la bondad de Dios. Chinandega hace un compromiso y cumple una visión grande. ¿Por qué? ¿Por causa del estado de la gente en Chinandega? No, por causa de la fidelidad y la bondad de Dios. Por eso su visión es grande. Es grande. Porque si toma decisiones en base a su estado espiritual, económico, estado familiar en el momento, la visión va a ser horrible, deprimente. Nadie va a querer seguir ese tipo de visión. Pero cuando nosotros miramos toda la fidelidad de Dios por toda la historia y nosotros escribimos compromiso en base de la fidelidad de Dios, es algo en este momento sobrenatural, algo divino y algo que sí Dios va a cumplir. Porque la visión, el compromiso se base en el carácter de Dios, no en tu carácter, no en el carácter del pastor principal, pero en el carácter de Dios mismo. La congregación escribieron sus nombres. Fue la idea de ellos escribir un compromiso públicamente delante de Dios que nosotros vamos a servirle al Señor, y aquí yo apunto mi nombre en frente de toda la población. Eso, ustedes, como congregación, es lo que ustedes faltan en sus vidas. Ustedes han tenido liderazgo fuerte en Petra, amén. Súper fuerte. Pero ustedes no han llegado como congregaciones a tomar la decisión de comprometerse por, escuchen todos por favor, ¿están listos? Porque es algo bien simple, bien sencillo. Tomar decisión por tus propias convicciones. Que tus propios ojos, tu propio corazón han visto la gloria y la bondad de Dios. Si eso no ha pasado en tu corazón, tú puedes tener el mejor pastor con las mejores condiciones de edificio y recursos en todo el país y tú vas a ser una persona perdida. Porque estas cosas no producen fruto eterno en la vida de cualquier persona. No sucede. Yo tengo que tener, iglesia, decirlo en voz alta, por favor, ¿ok? Mis propias convicciones. Que Dios es bueno, que Dios me ama, y la gloria y la belleza de Cristo Jesús vale la pena, porque Él es digno de toda mi vida, de mi alabanza, de todo mi ser. Eso es mi convicción. Pero no necesariamente es la convicción de todos ustedes acá. Ustedes tienen la apariencia de ser cristiano, pero tal vez tú estás lejos de Dios, no eres cristiano. Porque no son los ojos solamente del pastor o predicador que ha visto la gloria de Cristo que va a salvarte. Tú, tus ojos tienen que ver la gloria de Cristo Jesús. Y tu corazón tiene que recibir a Cristo Jesús, no tu mamá, no tu papá, no los líderes de la iglesia. Es tu corazón que toma la decisión, recibir a Cristo en tu corazón de convicción. Mira, mis convicciones no son de Pastor Jared, no son de Pastor Frank, no son de Pastor Arnold, no son de Pastor Hamilton, no son de los ancianos de la iglesia. Mis convicciones son míos porque Cristo me rescató del infierno una vez para siempre. Amén. Y muchos de ustedes no tienen eso. Ustedes no lo tienen. Ustedes dicen amén públicamente, pero ustedes saben en sus corazones no existe la convicción como yo acabo de decir en este momento. Porque cualquier persona puede escuchar un mensaje fuerte y responder amén, pero durante la semana muestra quién es la persona de verdad, que son de convicción de verdad o no. Porque si solamente es amén los domingos, es porque yo estoy viviendo en base a las convicciones de mi pastor. Pero cuando es lunes hasta sábado, yo, si soy de verdad comprometido delante de Dios, es porque, yo escuché un mensaje domingo de mucha motivación y ánimo. No, es porque Dios cambió y transformó mi corazón y me quebrantó de mi orgullo, mi prepotencia, mi terquedad, mis adicciones y mi autosuficiencia. Por esa razón, Dios me quebrantó por completo, me aplastó, me dejó por el suelo y mi cara sobre el piso y que no pude levantarme hasta que Cristo llegó, me perdonó y me sacó y me levantó del piso. Y que me quedo hasta que Dios viene. Y Dios me levanta de mi quebrantamiento total. Y yo escucho de la voz de Cristo: hijo, hija, estás perdonado. Y que tú recibes el amor de Dios. Pero si no eres un hombre o una mujer quebrantado, ¿cómo tú vas a apreciar el amor de Cristo? Muchos de ustedes han estado en esta iglesia por muchos años y todavía tú estás peleando con Dios. Yo desde los Estados Unidos, mirando ciertas cosas que están pasando en Nicaragua y entre ustedes, mirando que algunos de ustedes todavía peleando, no con un familiar o una decisión en la iglesia, ustedes peleando con Dios mismo. Yo no puedo ser más claro. Y yo quiero que si ustedes olviden todo este mensaje, yo quiero que ustedes recuerden algo. Después de la salvación, de la gracia de Cristo Jesús, que tú llegas al momento de nacer de nuevo, de arrepentirte de tus pecados, de que entender que ya soy una nueva creación, el mejor regalo que tú puedes experimentar en esta vida no es un buen trabajo y una buena casa con una familia grande. El mejor regalo, este lado del cielo, y este lado de la eternidad, es que Dios me aplasta de todo mi orgullo y terquedad y prepotencia delante de un Dios santo. Y Dios me quebranta de todo mi orgullo y arrogancia. Que eso es el mejor regalo que Nicaragua puede experimentar. Y no sé, que ustedes igual pueden decir amén con tu voz, pero de corazón ustedes no lo creen porque no lo hacen. Y más que un hombre está quebrantado, más que una mujer está quebrantada, más él o ella anhela ser quebrantado. Dios, yo reconozco que no soy nada más hoy que hace un año. Y por eso yo anhelo. Yo anhelo tu quebrantamiento en mi corazón, porque yo sé quién soy. Esta es la persona que firma el documento. Esta es la persona que es la persona tan fiel en la iglesia hasta la muerte. Y hasta que el pastor fracase grande, este miembro responde: pero yo voy a servir al Señor. Aunque mi pastor de 30 años tiró la toalla, ya no quiere seguir más en el ministerio, yo no voy a tirar la toalla, porque yo sé quién soy y yo sé lo que Cristo hizo por mí. Eso se llama convicción de verdad. Aunque Pastor Jared nunca regresa acá, aunque Pastor Hamilton tiene que salir, yo voy a servirle a Cristo hasta mi último día. Eso, si tú no has llegado a este punto, yo te prometo que tus convicciones no son de verdad. Porque tú has entregado la mitad de tu corazón a Dios, no al corazón completo. Y congregación, ustedes saben que Dios es un Dios celoso, amén. Estamos claros. Dios es un Dios celoso. Y Él no va a aceptar la mitad de tu corazón. Los que entregan la mitad de su corazón, yo soy salvo. Yo hice una oración cuando yo tenía 18 años. Tú vas a ir al cielo. Tú vas a ir al cielo entregando la mitad de tu corazón. Yo nací de nuevo. Yo tuve una experiencia espiritual. Tú vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Infierno. El arrepentimiento es total. Que cuando alguien recibe a Cristo, ¿va a entender todo eso en el momento? Por supuesto que no. Es nuevo en la fe. Pero esta persona va, si es de Cristo de verdad, esta persona va a anhelar ser quebrantado. Va a anhelarlo. Eso muestra que de verdad el Espíritu Santo mora en esta persona. Amén. Por este deseo que él o ella tiene. Entonces, dos, obedecer las buenas nuevas, y tocamos Romanos 5, 6, 8, 10. Obedecer, y ese usa mucho el libro de Hechos, obedecer el Evangelio. Tres, la gracia de Dios usa su palabra para qué? Convencer, purificar y restaurar. Hebreos 4, 12, la palabra de Dios es como una qué? Espada de doble filo, penetrando hasta el alma, hasta la parte más íntimo de su ser. Convencer, purificar y restaurar. Y cuatro, la verdadera adoración solo pasa después, punto 1, 2 y 3. Solamente después. Entonces, si yo quiero cantar varias canciones y himnos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Arrepentimiento antes o una voz muy elegante, muy bonita? ¿Qué es lo que Dios quiere? El arrepentimiento antes. Y Satanás va a venir y tentarte que el arrepentimiento es algo feo, para tener miedo, temor a este acto de alabanza. Y mis hermanos, delante de Cristo, aunque tu pecado sea muy grave, no hay algo más bello delante de Cristo que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Entonces, Dios está enfocado en de qué tan feo fue el pecado, o Dios está enfocado en tan bello es el arrepentimiento de un pecador. ¿Cuál? Tan bello es el arrepentimiento de un pecador. Eso es lo que Cristo se fija y pone su oído a muy, muy cerca a esta persona y escucha su oración, porque Dios se pone en contra los orgullosos, pero se acerca los humildes. Entonces, una vez yo puse este dicho en Facebook y casi nadie respondió. Como tres. Si el éxito destruye tantas personas, ¿por qué quieres éxito? Tres personas respondieron. Si yo pongo un gato se cayó de un árbol, 55 ponen like. Es absurdo. Cuando regreso a la humildad, yo no debo anhelar el éxito en la vida comercial, en la carrera, con las finanzas. Yo debo anhelar la humildad de Cristo. Yo debo buscar por un corazón quebrantado, humilde, como David. David pecó en muchas áreas más que ustedes. No creo que ustedes han matado a alguien, ¿o sí? Tal vez mejor no decirme. Pero Dios miró todo el pecado de David, o Dios miró su corazón quebrantado. Y Dios quiere Nicaragua, el pueblo nicaragüense, las iglesias de Petra, un pueblo, congregaciones que quebrantadas. Desde lejos, en mi espíritu, lo que yo siento de ustedes es que muchos de ustedes están peleando en contra de Dios. No quieren rendir el control de sus vidas todavía. Y ustedes han escuchado prédicas fuertes de mí por años. Ustedes han escuchado prédicas fuertes de Pastor Hamilton, que Dios ha usado mucho. Y todavía ustedes están siguiendo peleando con Dios. En el fin, si tú continúas peleando con Dios, ¿quién siempre pierde? Ustedes van a perder. Dios siempre gana. Y queremos que Dios gane, amén. Si tú ganas, significa el infierno. Si Dios gana, significa el cielo para vos, el cielo para mí. Yo quiero que Dios gane. Yo no quiero pelear en contra de Él. Eso es estupidez. Y yo sé que esa palabra es fuerte en Nicaragua, pero no importa porque funciona bien. Ese Dios odia ese orgullo en tu corazón. Dios odia este orgullo en mi corazón. Entonces ustedes tienen una decisión hoy. Ustedes van a poner sus ojos en los pastores y los líderes. Ustedes van a poner sus ojos solamente en Cristo Jesús y tomar las decisiones y firmar el pacto en tu corazón. O tres, muchos de ustedes han sido miembros por muchos años, pero ustedes todavía no tienen sus propias convicciones. Muchos líderes en los estados han estado muy enojados conmigo por varias cosas. ¿Están sorprendidos sobre eso? No creía. Porque cuando alguien tiene sus propias convicciones de Cristo Jesús, es imposible controlarlo. Imposible. Porque yo no puedo ofrecerte nada. Dinero, casa, carro, para manipularte, controlarte, llevarte a cumplir lo que yo quiero. Porque el hombre o la mujer que tiene convicciones de verdad no va a responder a eso. Lo rechaza. Lo rechaza por completo. Pero algunos de ustedes que no tienen convicciones de verdad, ah, sí, por supuesto, ok, ¿qué tengo que hacer? Sí, voy a hacerlo. Los que le complacen al hombre, Dios rechaza. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso. Y que más cada día el temor de Dios debe entrar y penetrar en tu corazón. Y que yo sé, tal vez es un don de Dios, no sé, pero cuando yo llego en un ambiente, yo siento muchas cosas. Pero es por hablar con los pastores o los ancianos acá. No. En el avión de Houston a Managua, yo tuve un peso profundo sobre las iglesias en los Estados Unidos. Una tristeza que no fue agradable. Yo quería que Dios lo sacara, porque fue feo. Pero yo comencé a estudiar más la Biblia y apuntar cosas. Y yo comencé igual, entrando acá, sintiendo el Espíritu en esta ciudad y alrededor de ustedes. Y yo siento eso, terquedad en sus corazones. Yo siento que muchos de ustedes están peleando en contra de Dios porque no creen en su bondad. Y que ustedes tienen que arrepentirse de eso hoy. La presión o opresión que yo sentí los últimos 2 días han sido desagradable. Y aún en la mañana, levantándome después de dormir muy, muy bien, sentir la opresión. Y cuando esa opresión se siente uno, es porque el pueblo de Dios no está comprometido. Cuando el pueblo de Dios está comprometido, tiene sus propias convicciones, ustedes van a ver la explosión y el crecimiento del evangelio acá en Nicaragua como nunca. Pero ustedes permiten de ver todas las limitaciones que hay. Eso causa depresión en la gente. Tantas limitaciones. El terreno en Nicaragua, especialmente en Managua, cuesta más que cualquier lugar en los estados, creo. Una manzana, $3 millones. Esas son bastantes limitaciones, humanamente, amén. Pero cuando yo tengo mis propias convicciones, no hay barreras, no hay obstáculos para mi propia vida ni para mi iglesia. Entonces, yo quiero decirles en este momento, y no es para que ustedes se sienten condenados, el opuesto. Yo quiero que ustedes lean Salmo 126, que es algo precioso. Salmo 126, 5 a 6. 126, 5 a 6. Dice la palabra de Dios: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Dios quiere ver tus lágrimas, iglesia, pero lágrimas de corazón. No solamente eso, pero segundo Timoteo, 1, 3 a 5, que dice lo siguiente: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, el mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo, y constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a verte, porque no me olvido de tus, ¿qué? Lágrimas cuando nos separamos. Yo me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Igual cuando nosotros salimos en noviembre, mucha gente estaba llorando, ¿no? Y ya después miramos la fidelidad, que muchos están alegres hoy, aunque Tani no está. Y pasó una semana enojada conmigo por no venir a Nicaragua también, porque ella estaba con tan amor hacia ustedes. Y es importante entender que cada lágrima que tú has llorado a las 2 de la madrugada, a mediodía, a las 8 de la mañana, Dios ha visto y ha contado cada lágrima. Y tú vas a ver eso y responder, wow, Dios es bueno y Dios me ama. O tú vas a rechazar esta bondad de Dios. La bondad de Dios, iglesia, de nuevo, es para producir arrepentimiento en mi corazón. Y si no quiero arrepentirme de mi terquedad, estamos pasando encima, tropezando encima de la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús. Y debemos tener mucha vergüenza por nuestra condición pecaminosa. Entonces yo quiero pedirles en este momento bajar el rostro y cerrar los ojos. Y no importa si tú acabas de llegar de Matagalpa por Chinandega, o tú has pasado años aquí en Petra, Managua. Si hay pecado en tu vida de lo que Israel confesó, de que tú en una área tienes mucha terquedad en contra de Dios, mucha rebelión, estás resentido, estás enojado con Dios por creer tantas mentiras en contra de Él. Si tú has vivido en base a las convicciones de otras personas, tal vez un familiar, tal vez un pastor, hoy es el día para arrepentirte de eso. Y como un acto de alabanza, físicamente la alabanza es un acto físico. Si tú necesitas confesar algo delante de Dios y arrepentirte de algo, yo quiero invitarte a pasar adelante en este momento y estar arrodillado por la tarima. Y no importa lo que a los demás pienses, lo que es importante es lo que Dios piensa de mí. Es lo que Dios ve en mi corazón. Dios, yo te necesito. Mi corazón está súper cargado. Yo ya estoy cansado de pelear contigo. Yo no quiero vivir en base a las convicciones de los demás. Yo quiero tener mis propias convicciones de quién es Cristo, quién soy yo, cuál es el propósito de mi vida. Y que Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer, un niño libre hoy. Y que el obstáculo no es un familiar o un enemigo. El obstáculo no es la economía o la salud. El obstáculo más grande es mi corazón que no quiere creer. Es mi corazón que quiere depender en mí mismo. Ahora es tiempo de dejar esos pecados delante de Dios. Dios, yo soy indigno. Demasiado tiempo yo he vivido por medio de las convicciones de Pastor Frank, Pastor Hamilton, Pastor Arnold, Pastor Edwin o Pastor Jared. Yo no he hecho este compromiso. Yo siempre he esperado para otra persona resuelva mis problemas espirituales. Y tú me has enseñado hoy que eso es rebelión en mi corazón. Esta es maldad en mi vida que no quería. No quería desecharlo y tirarlo y llegar hasta tus pies y simplemente confesar, aunque no tengo todo lo que yo quiero. Dios, yo tengo que confesar que tú eres bueno conmigo. Tú estás dándome esta oportunidad en este momento para arrepentirme de mi terquedad. Y yo acepto eso como un regalo precioso de Cristo, tu Hijo. Yo quiero ser un hijo, una hija comprometido para toda la vida. Yo quiero vivir en el temor de Dios. Y aunque todo fracasa alrededor de mí, aunque todo mi grupo pequeño te fracasa, aunque todos los pastores fracasan, yo no quiero nunca fracasar. Yo quiero servirte hasta mi día final y escuchar de tu voz, buen trabajo, siervo fiel. Señor, tú sabes que no somos fieles por nuestra propia cuenta. No somos fieles por nuestro propio poder o habilidad. Somos únicamente fieles por causa de tu fidelidad, por causa de tu gracia y perdón en nuestras vidas. Y que cada hombre y cada mujer que responde a tu voz en obediencia y arrepentimiento, Señor, puede salir este servicio hoy con la alegría y el gozo, que sea el gozo de Cristo que me fortaleza todos los días. Que sea de sol fuerte o de lluvia, en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, con alegría o tristeza, el gozo del Señor es lo que me sostiene, es lo que me fortaleza de hoy adelante. Dios, yo te necesito, yo te amo, y Dios, perdóname, porque no te he dicho te amo suficiente, pero sí te amo. Te amo, tu Hijo. Amo tu Espíritu Santo. Amo la cruz. Amo la resurrección de Cristo. Amo tu perdón. Yo amo tu misericordia, tu gracia. Yo te bendigo, Dios, porque tú eres sublime, exaltado, majestuoso, glorioso, precioso. Yo no te he amado, Señor, pero hoy yo tomo la decisión de amarte, dejar de amarme a mí mismo, dejar de complacer todo el mundo, dejar de tratar de recibir la aprobación de los demás. Yo estoy satisfecho que Dios me ama, me acepta, me recibe en sus brazos. Es más que suficiente para mí. No necesito la aprobación de los demás. Tu aprobación de mí por medio de Cristo y su sangre preciosa es más que suficiente para mí. Y por eso estoy tan contento. Sí tengo miedos. Sí tengo muchos temores. Sí tengo muchas dudas. Pero Señor, lo que yo sé es que yo voy a servirte hasta el día final de mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Tal vez por algunos de ustedes, ustedes sabían que fue necesario pasar adelante. Pero hay todavía algo en tu corazón que Dios tiene que sanar. Hay algo todavía que tú necesitas dejar en las manos de Dios. Yo quiero animarte para no salir hoy sin tomar este paso de obediencia, este paso de fe. Porque Dios es digno de tu obediencia, amén. Dios es digno de tu fidelidad y de tu vida. Para Chinandega y Matagalpa, no tengo tiempo para hablar con ustedes en otro día, en otro momento, en este momento. Pero quiero decirles la importancia para ustedes como congregación hacer este compromiso tuyo delante de Dios. Pastor Arnold no tiene que estar presente, ni siquiera debe estar presente. Pastor Frank no debe estar presente. Pastor Hamilton no debe estar presente. Eso es entre vos y Cristo. Entre ustedes como congregación y Cristo. Porque conozco sus pastores. Igual, si ustedes se mantienen fieles atrás de ellos en su liderazgo, yo les conozco a ellos muy bien. Ellos van a ser los primeros para morir por Cristo. Pero espero que ustedes no pierdan la gran bendición, morir por Cristo también. Pero otra vez, es la decisión de ustedes como pueblo. Padre Celestial, en este momento tú sabes, Señor, que el costo del discipulado de Cristo es pésimo, es fuerte, pero en el mismo momento es la cosa más rica en todo el universo, la cosa más especial, el oro real, la perla de gran valor. Y que, Señor, cada persona de cada pueblo, de cada región de Nicaragua, de cada lugar puede salir acá confiando 100% y diciendo: Dios, tú vale la pena. Vale la pena la gloria de Cristo. Vale la pena tomar este paso de obediencia porque tú eres bondadoso conmigo. Y tú tienes planes grandes, maravillosos para mí y mi familia. Pero quiero someterme bajo tu señorío en cada área de mi vida para tu honra y tu gloria. Amén y amén.